Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta.
Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today. Hoy es lunes, el día 25 del mes persa Esfán del año 1399 de la Hijra Solar, correspondiente al día 15 del mes marzo de 2021. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye primeramente boletín informativo y luego el resto de los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Son las 11 de la mañana, hora local, aquí Teherán. La voz exterior de la República Islámica de Irán.
El movimiento popular yemení Ansar Ullah reitera que seguirá atacando contra los mercenarios saudíes hasta la liberación total de su país. La Fiscalía Boliviana solicita la detención preventiva de 6 meses para la expresidenta transitoria Jeanine Áñez y sus 2 ministros detenidos por involucración en el golpe de Estado de 2019. Y los hondureños acuden a votar en las elecciones primarias para elegir a los candidatos de los comicios generales del próximo 28 de noviembre. ¿Qué tal? Estamos de regreso para llevarles y actualizar aquellas informaciones que son importantes en el contexto internacional. Soy Osvaldo Canales. Comenzamos. El movimiento popular yemení Ansar Ullah precisa que junto al ejército seguirá atacando en contra de los mercenarios saudíes hasta la liberación total de su país. En una entrevista con la cadena libanesa Al Mayadeen, Mohammad al-Bahiti, miembro del Consejo Político de Ansar Ullah, afirmó de que los yemeníes no tienen otra opción que enfrentar y contrarrestar los agresores saudíes. Se refirió a los últimos avances del ejército yemení en la provincia de Marib y denunció que Estados Unidos y Arabia Saudí, así como los terroristas de Daesh y Al-Qaeda, se encuentran en un frente común contra las fuerzas yemeníes en Marib. Miles de manifestantes británicos se reunieron en el centro de Londres para condenar el uso de tácticas de mano dura para romper una vigilia al aire libre por Sarah Erevand, cuyo presunto asesino es un oficial de policía.
Siempre queremos ser parte si hay alguna oportunidad para que podamos unirnos. Reclamamos justicia e igualdad. Estamos en 2021 y es normal que exijamos respeto directo.
Los indignados también rechazaron un proyecto de ley que pretende aumentar el poder de la policía para intervenir en las protestas. Imágenes de los agentes británicos inmovilizando o poniendo esposas a algunos participantes suscitaron numerosas condenas y un sentimiento de rechazo en todo el reino. El líder de la oposición laborista Keir Starmer ha dicho que o las ha calificado de profundamente perturbadoras. No obstante, la policía hizo caso omiso y defendió su labor.
Los hechos se produjeron el sábado, cuando la multitud se congregó en un parque en el sur de Londres, capital, en honor a Sarah Everard, asesinada presuntamente por un agente de Scotland Yard. La ministra del Interior, Victoria Atkins, pidió al mismo servicio londinense que ofrezca explicaciones sobre el incidente.
La gente se sentía muy, muy mal. Hubo mucha emoción, completamente comprensible. Y la policía, siendo como son operacionalmente independientes, tendrá que explicarlo al ministro del Interior en su informe.
La ministra de Violencia Doméstica y Protección, Jess Phillips, a su vez lamentó que la tasa de homicidios es alta y prometió intentar cambiar la ley para que los autores de asaltos sexuales sean castigados de manera apropiada. En cuanto a la represión policial, Phillips prometió presentar ante el Parlamento un proyecto de ley que considere un crimen asaltar a mujeres en las calles.
Podemos cambiar las leyes para que los acosos callejeros puedan ser un crimen, porque actualmente no es ilegal acosar a mujeres en las calles. No necesitamos revisiones, necesitamos acciones.
Los británicos enfurecidos dicen que la policía se preserva el derecho para dictar a la población qué hacer o si se deben celebrar homenajes o no para una compatriota asesinada. La policía, de acuerdo con los enlutados, les robó prácticamente el derecho a un duelo colectivo. Scotland Yard, no obstante, siempre ha defendido su labor durante los disturbios en el país.
Estoy muy enfadada porque ellos piensan que tienen el derecho a dictar cómo estar de luto. Era un agente de la policía quien lo hizo. Claramente, los agentes policiales no nos están protegiendo porque esto sigue ocurriendo.
El hecho ha impactado a cada una de las mujeres en este país. Nosotros necesitamos unirnos en nuestro duelo. La policía nos robó el derecho humano de hacer duelo colectivo.
El líder liberal demócrata, Ed Davey, pidió la dimisión de la responsable de Scotland Yard. Añadió que la policía británica ya perdió la confianza de millones de mujeres en Londres. Las autoridades detuvieron al policía Wayne Cousins, que fue imputado por el secuestro y asesinato de Everard. Alicia Afhami, con información de Hassan Sayedikia, Hispan TV Noticias.
El primer ministro británico Boris Johnson alertó sobre las pretensiones independentistas del Partido Nacionalista Escocés, SNP, de cara a las elecciones parlamentarias de Escocia el próximo 6 de mayo.
¿Cómo puede el SNP decir que un referéndum es la prioridad para ellos? Es lo último que necesitan en este momento. Sin embargo, está claro que el SNP simplemente no está escuchando. Tienen la intención de presionar por un referéndum, sin importar el costo para Escocia y todo el Reino Unido. Eso significa que corresponde a los conservadores escoceses hacerles escuchar, cambiar el enfoque en Escocia de la división y el debate a la recuperación y la reconstrucción.
Así lo declaró Johnson durante un discurso virtual ante el Congreso de Primavera del Partido Tory. Criticó que cuando el reino estaba por reponerse de la pandemia del coronavirus, los nacionalistas escoceses quieren comenzar otra lucha política. Escocia celebró un referéndum independentista en 2014, cuando el 55% se mostró favorable a la permanencia, frente al 45% que votó por separarse. Pero desde el año... o desde el pasado verano, los sondeos apuntan a que hay más escoceses a favor de la independencia que de la Unión. Estados Unidos vivió este sábado nuevas protestas antirraciales. Miles de personas se echaron a las calles para exigir justicia un año tras el asesinato de la joven afroamericana Breonna Taylor a manos de la policía.
Al grito de justicia, miles de personas marcharon en la ciudad de Louisville, Kentucky, un año después del asesinato de Breonna Taylor. Una joven afroamericana asesinada por la policía en su apartamento por error. Taylor murió a tiros el 13 de marzo del año pasado, cuando tres policías blancos irrumpieron en su apartamento para llevar a cabo una orden de registro presuntamente en busca de estupefacientes que no encontraron. Los agentes realizaron hasta 32 disparos. Seis balas alcanzaron a Taylor. En aquella redada arrestaron a la pareja de Taylor, que confundió con criminales a los agentes, y hubo un intercambio de disparos. Después fue imputado con los cargos de asalto e intento de matar a policías. Pero esa misma semana la fiscalía retiró los cargos. Hasta ahora, ninguno de los tres agentes que irrumpieron en la casa ha sido imputado por el crimen. Una muestra de la impunidad policial reinante en los casos de asesinato de afroamericanos. Los datos indican que en el 98% de los casos, el agente responsable ni siquiera fue imputado y en menos del 0,3% hubo condenas.
We got two different Americas. We got one for Black America and one for White America. And we got to keep saying, we got to get justice for all our people in America.
Por ahora, la lucha contra la brutalidad racial continúa. Y las protestas de este sábado no se limitaron a Louisville. Nueva York, Washington, Atlanta y Seattle se unieron al reclamo de justicia. Esta vez por Breonna Taylor. Aydin Shaigan, Hispan TV Noticias.
Dos personas murieron y otras 15 resultaron heridas en una balacera en medio de una fiesta en el sur de Chicago, Estados Unidos. Según las autoridades, los agentes respondieron al estallido de disparos en la sede de un negocio. Las edades de las víctimas fluctúan entre los 20 y los 44 años. 7 de los heridos fueron llevados a hospitales locales en condiciones graves o críticas. La policía dijo que 4 armas de fuego fueron encontradas en el lugar. Aún se desconoce si el autor era una sola persona y cuáles son los motivos del hecho. La Fiscalía en Bolivia ha solicitado la detención preventiva de la expresidenta de facto, Yanine Áñez, por un periodo de 6 meses de cárcel. En paralelo, cientos de familiares de las víctimas de las masacres tras el golpe de Estado de 2019 exigen que se les incluya en la causa contra Áñez.
La Fiscalía de Bolivia exige 6 meses de cárcel preventiva para la expresidenta interina Yanine Áñez y 2 de sus ministros por su participación en el golpe de Estado de 2019. Los fiscales argumentan que de estar libre los imputados existe el peligro de fuga, una medida que no le ha gustado para nada a Áñez ni a sus aliados derechistas.
Los valores políticos, lo que nosotros podamos, lo que podamos entender por nuestro estado de derecho, no tiene ninguna validez y eso lo lamentamos tantísimo.
El caso de la expresidenta Yanine Áñez y sus ministros. De más está decir que condenamos su detención y condenamos la vulneración de sus derechos fundamentales.
Mientras tanto, cientos de familiares de víctimas de masacres cometidas tras el golpe se manifestaron frente al Tribunal de la Paz, donde se realizaría la audiencia a la expresidenta de facto. Exigieron que también se la juzgue por estos crímenes.
El día de hoy estamos acá pidiendo justicia y que el día de hoy puedan dictar sentencia a la señora Áñez y que pueda ir a la cárcel por haber masacrado a nuestro pueblo alteño y a nuestro pueblo boliviano.
Ahora yo pido justicia, que se haga justicia. Esta Áñez tiene que pagar esa asesina a mi hijo. ¿Cómo me la ha matado? Mi hijo se llamaba Juan Martín Taco y tenía 18 años.
Por su parte, el expresidente boliviano Evo Morales acusó a la ex senadora de violar la Constitución. Apuntó el dedo acusador contra Estados Unidos y su aliado títere, la OEA, a quienes culpa de financiar y promover el golpe de 2019.
El gobierno de Donald Trump y el secretario general de la OEA, Almagro, sugirieron en declaraciones públicas que hubo fraude, incluso antes de un informe incentivando el golpe en Bolivia. Estados Unidos suministra cerca del 60% del presupuesto de la OEA.
La policía de Bolivia detuvo el sábado a la expresidenta de facto y sus ministros de Justicia y Energía en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni, y luego los trasladó en avión a La Paz. Los tres están imputados por terrorismo, conspiración y sedición en el caso del golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales. Nancy Loh con información de Mahdi Yalali, Hispan TV Noticias.
En Honduras celebran elecciones primarias. 3 partidos principales realizan estas votaciones en las cuales 4 millones, 8 de personas están convocadas a votar. Las primarias determinan los candidatos para las elecciones generales del próximo 28 de noviembre, mientras el actual presidente Juan Orlando Hernández está salpicado por acusaciones de corrupción. En noviembre están habilitados para competir un total de 14 partidos con candidatos para 128 escaños en el Congreso Nacional, 20 para el Parlamento Centroamericano y 298 corporaciones municipales. Hernández, tras dar su voto, dijo que su sucesor debe estar listo para ser destituido.
Pregúntenle a los candidatos si está dispuesto a arriesgarlo todo después de haber empujado la extradición, extraditar narcotraficantes, delincuentes, unos que salieron corriendo de aquí, otros que por la vía legal se les extraditó.
Miles de seguidores del presidente ultraderechista de Brasil, Jair Bolsonaro, protestan contra las medidas restrictivas impuestas por parte de los gobernadores regionales para frenar la pandemia de la COVID-19. Las manifestaciones convocadas por grupos bolsonaristas tuvieron lugar en la capital, Brasilia, y otras ciudades. Los participantes, en su mayoría sin mascarillas, rechazaron las restricciones impuestas por los gobiernos regionales para intentar frenar la propagación de la COVID-19. La protesta se realiza mientras Brasil vive su peor momento de la pandemia. El país sudamericano ha registrado un total de 11.483.000 casos y la cifra oficial de fallecidos subió a más de 278.000. En Irán, los representantes diplomáticos de más de 70 países se reunieron en una conferencia sobre los impactos de las sanciones occidentales a la violación de los derechos humanos del pueblo iraní. Nuestra corresponsal, Samane Kachui, estuvo allí. Nos entrega los detalles en el siguiente informe.
Las sanciones de Estados Unidos siguen cobrando la vida de más pacientes iraníes. En una conferencia celebrada en la capital iraní de Teherán, los representantes de personas que sufren alguna enfermedad especial, como talasemia y epidermólisis ampollar, denunciaron los impactos de las sanciones estadounidenses que impiden la compra de medicamentos vitales.
Actualmente, 23.000 iraníes sufren talasemia. Después de la reimposición de las sanciones, hay escasez de los medicamentos para los pacientes, por lo que durante los últimos dos años, 187 enfermos perdieron la vida. Lo que hay solo abastece el 10% de las necesidades de los pacientes.
Hadi sufre de epidermólisis ampollar, trastornos de la piel transmitidas genéticamente. Ha perdido sus manos en la adolescencia y recientemente uno de sus pies debido a la falta de medicamentos que las sanciones imposibilitan su importación al país.
En Irán hay registrados unos 800 pacientes. Nos enfrentamos a la escasez de medicamentos que deben ser importados de Estados Unidos y países europeos.
Estados Unidos y Europa alegan que no han incluido los medicamentos en la lista de las sanciones. No obstante, las limitaciones a las transferencias bancarias han cerrado el acceso de Irán a los productos farmacéuticos.
Sancionar los medicamentos, equipamientos médicos y alimentos contraviene todas las leyes internacionales, pero lamentablemente vemos que los países europeos han sancionado este sector. Tampoco cumplieron con su promesa de crear el canal financiero Instex.
Bagheri recordó que si bien el nuevo gobierno de Estados Unidos calificó de errónea la política de Trump, sigue tomando como rehén el sustento y las necesidades primarias del pueblo iraní para conseguir mayores ventajas.
Las sanciones son inhumanas, ilegales y las condenamos ya que son unilaterales. Dicen que sancionan a los gobiernos, pero de hecho es la gente la que sufre. Hemos hablado sobre la posibilidad del uso del canal suizo para importar productos farmacéuticos, especialmente de compañías suizas. Espero que el Consejo de Derechos Humanos, Ministerio de Salud y FDA nos apoyen en traer algunos medicamentos a Irán para atender a los enfermos.
Cada año, un número considerable de iraníes que sufre enfermedades especiales como talasemia, epidermólisis ampollar y leucemia pierde la vida debido a no tener acceso a los medicamentos que necesita. De hecho, todo se debe a las sanciones impuestas por Estados Unidos imponiendo su compra, situación que requiere la atención y medidas prácticas de la comunidad internacional para poner fin a la violación de derechos humanos de los iraníes. Samane Kachui, Isfahan TV, Teherán.
Gracias por acompañarnos. Hasta entonces.
Amigos radioescuchas, están en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today. A continuación, les invito a sintonizar estos programas. Primeramente, iniciamos con el espacio titulado Estados Unidos en la semana que pasó. Después, otro capítulo más de la serie semanal Visitando los Museos de Irán, donde en cada capítulo conocemos uno de los museos iraníes, es decir, la cultura, la civilización y la historia iraní. Siguen en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
Estados Unidos en la semana que pasó.
Les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy. Yo, Farzan Ezzati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa.
Hola, queridos oyentes, estamos a su servicio con el espacio Estados Unidos en la semana que pasó, en el que haremos un repaso a las noticias más importantes en el país norteño en este periodo de tiempo. La Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles, ACE, por sus siglas en inglés, publicó el 3 de marzo un reporte de 170 páginas donde ha declarado que Estados Unidos enfrenta un déficit de 2.590 billones de dólares para cubrir las necesidades en sus instalaciones infraestructurales, lo que requiere un enorme aumento de los gastos gubernamentales para el mantenimiento y reparación de los puentes y carreteras en uso y otros planes. Según este reporte, actualmente Estados Unidos gasta más de la mitad de lo que necesita en infraestructuras y el estado general de las infraestructuras en el país es moderado. Al respecto, el reporte que se publica cada 4 años otorga a Estados Unidos una calificación de C, mientras que el reporte de 2017 le otorgó una calificación de D. Esta es la primera vez que en 2 décadas el país norteño recibe una C. El reporte en cuestión se ha publicado en condiciones en que el presidente norteamericano Joe Biden planea aumentar considerablemente los costos de las instalaciones infraestructurales, mientras que los exmandatarios Donald Trump y Barack Obama no lograron obtener el apoyo necesario en el Congreso para hacerlo. Cabe destacar que el controvertido expresidente Trump siempre criticaba el mal e incluso grave estado de las infraestructuras estadounidenses. Decía que estaban al borde del colapso y había prometido tomar medidas fundamentales para resolver este gran problema. Pese a esa promesa, Trump se dedicó con orgullo a incrementar de manera sin precedentes el presupuesto militar de Estados Unidos que se está gastando para el belicismo de Washington en distintas partes del mundo. El presupuesto militar aprobado para el 2018, el primero bajo la administración Trump, fue de 700 mil millones de dólares, mientras que el último año de ese gobierno se aprobó para el 2021 740 mil millones de dólares.
Así, en lugar de reducir el presupuesto militar para financiar la renovación de las infraestructuras, especialmente de carreteras, puentes, instalaciones de agua y electricidad, el gobierno federal de Estados Unidos ha aumentado cada año el presupuesto militar en favor de los intereses de los complejos militar-industriales.
Según el experto político iraní Sayed Ahmad Mousavi, en un mundo donde China, el Occidente y los países en desarrollo se encuentran aumentando su inversión en infraestructuras, Estados Unidos ha avanzado en la dirección opuesta, dejando un legado a punto de destruirse para una nación colapsada que ahora, sin una herramienta para cambiar de dirección, está inmersa en un mar de deudas. El producto de esto se observó en febrero de 2021 con el corte masivo de agua y electricidad en Texas debido a fuertes nevadas, de manera que sus habitantes enfrentaron una situación muy grave, formando colas de varios kilómetros para obtener unos cuantos litros de agua potable. Infraestructuras tan gastadas son peligrosas no solo para la seguridad de la gente, sino también para la economía estadounidense. Pese a estas advertencias, la administración Joe Biden no parece estar tomando medidas importantes para abordar este enorme dilema. De hecho, tanto en los gobiernos republicanos como en los demócratas, los presupuestos militares han aumentado constantemente en los últimos 20 años y los presupuestos públicos de servicios y de reconstrucción de infraestructuras han disminuido. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el 4 de marzo un proyecto de ley que modifica casi todos los aspectos del sistema electoral del país. La iniciativa chocó con la oposición de un gran número de legisladores republicanos, pero finalmente salió adelante con 220 votos a favor y 210 en contra. El proyecto de ley ahora debe ser ratificado por el Senado.
El proyecto contrarresta alguna de las últimas limitaciones al sufragio impulsadas desde estados republicanos. Restringe el dibujo partidista de los distritos congresionales e introduce más transparencia a la financiación de campañas, entre otras medidas. Una vez aprobada la moción, Joe Biden lo calificó como una destacada medida legislativa y dijo: "Estoy esperando firmarlo para convertirlo en ley para que podamos trabajar juntos y restaurar la democracia estadounidense para las elecciones del 2022 y las próximas". Sin embargo, los republicanos creen que estas reformas solo beneficiarán a los izquierdistas y demócratas. Kevin McCarthy, líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, protestó contra la aprobación del proyecto y dijo: "Los demócratas no quieren aprovechar su frágil mayoría para aprobar proyectos de ley a fin de ganarse la confianza de los votantes, sino que quieren cerciorarse de no perder más escaños en las próximas elecciones". El ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que mantuvo silencio desde el 6 de enero cuando el Capitolio fue asaltado, publicó una nota contra el proyecto de ley de reforma electoral diciendo lo siguiente: "El proyecto de 800 páginas aumenta las oportunidades de fraude electoral, viola la primera enmienda de la Constitución, socava aún más la confianza en las elecciones y pisotea el voto de quienes votan legalmente". Los diputados demócratas apoyaron el proyecto de ley en cuestión diciendo que garantiza la participación de los ciudadanos en las elecciones, pero votaron en contra de agregar una enmienda para dar a los prisioneros el derecho al voto. Los 209 republicanos y los 19 demócratas presentes en la Cámara de Representantes se opusieron a la participación de los reclusos en las elecciones federales de Estados Unidos. Al fallar esta propuesta, la congresista demócrata Cori Bush condenó en su cuenta de Twitter la opresión contra los prisioneros y negarles el derecho al voto es como un acto racista. Rashida Tlaib, otra diputada demócrata que apoyó la enmienda, tuiteó: "Privar a los prisioneros del derecho al voto, sobre todo a los negros, está directamente relacionado con el pasado racista de nuestro país y la historia de la esclavitud". En un discurso pronunciado el 5 de marzo, el presidente Joe Biden dijo que 7 millones de niños estadounidenses no tienen lo suficiente para comer y que la economía nacional tardará 2 años en volver al estado de antes de la pandemia del coronavirus.
Biden señaló que el informe sobre la creación de puestos de trabajo puso de manifiesto que el proyecto de rescate es un tema de urgencia. Nuestra economía tiene ahora 9,5 millones de empleos menos que el año pasado. A este ritmo se necesitarán 2 años para volver al nivel previo a la pandemia. Añadió: "Tenemos 1 millón de maestros menos que el año pasado. Perdimos 400.000 pequeñas empresas, lo que ejerce presión sobre los presupuestos de los gobiernos locales por falta de impuestos. Si fuimos testigos de algún crecimiento económico, esto fue gracias al paquete de estímulo para combatir los efectos de la pandemia. Sin la aprobación de nuestro plan de rescate económico, este crecimiento se ralentizará". Biden agregó: "No se puede dar un paso adelante y 2 pasos atrás. Debemos preparar los recursos financieros necesarios para la reactivación económica de nuestro país. Al menos 7 millones de niños no tienen suficiente para comer todos los días. 13 millones de personas están atrasadas en el pago del alquileres. El plan de rescate es un dispositivo absolutamente esencial para revertir la situación, hacer que los niños vuelvan a la escuela con total seguridad, ofrecer un salvavidas a las pequeñas empresas y derrotar al COVID-19. Jeremy Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, dijo el 4 de marzo que el mercado laboral en el país no ha mejorado y que su mejora depende de las condiciones de la pandemia. Según él, son realmente lentas la situación del mercado laboral y la contratación de nuevos trabajadores en el invierno en medio de la creciente propagación del coronavirus en el país ha provocado el cierre de las empresas y la imposición de restricciones locales de tránsito. De acuerdo con Powell, todavía no hay evidencia de una mejoría en el mercado laboral tras la recesión, por lo que de ninguna manera es posible que Estados Unidos regrese al empleo máximo este año. Un año después del brote del coronavirus en Estados Unidos y su impacto en la economía, el país sigue sufriendo pérdidas de empleos debido a la neumonía. Según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, el número de estadounidenses que solicitaron el seguro por desempleo aumentó la semana pasada a 745.000, lo que muestra un incremento de 9.000 en solo una semana.
Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Muchas gracias por su sintonía.
Apreciado radio oyentes, muchos nos han seguido durante años, lo cual agradecemos infinitamente. Sin embargo, con gran pesar les informamos que a partir del 21 de marzo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de la página web de Hispan TV, así que no perdemos el contacto y esperamos que nos sigan por medio de Internet.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today. Saludos, estimados oyentes. Estamos a su servicio con otro programa de la serie Visitando los Museos de Irán. Esta vez hemos viajado al Museo de Azerbaiyán en la ciudad de Tabriz. Acompáñenos. La ciudad de Tabriz es la tercera ciudad más grande de Irán y la capital de la provincia de Azerbaiyán Oriental. Esta ciudad posee un lugar especial en la historia, la cultura y la economía del país persa, y a lo largo de la historia ha pasado muchos altibajos y sido testigo de diversos eventos. En la actualidad, la ciudad de Tabriz es uno de los centros económicos más grandes de Irán y es conocida como la ciudad de los primeros. La mayoría de los lugareños de Tabriz son azeríes y hablan en turco azerbaiyano con acento especial tabrizí. Hoy, la ciudad de Tabriz se ha convertido en una de las urbes más importantes y turísticas de Irán. Y esto porque tiene muchas atracciones naturales e históricas. Entre los atractivos más importantes de esta ciudad se encuentra la Catedral de Stepanus, el Parque Ilgolí, el desierto de Gontapé y el Parque Nacional Kantal. La ciudad de Tabriz también cuenta con varios monumentos temáticos, como de arqueología, arte, historia natural y deportes. En total existen 17 museos en esta ciudad y en términos de número de museos es la segunda ciudad de Irán después de Teherán. Los museos más importantes de Tabriz son el Museo de Azerbaiyán, el Museo de la Edad de Hierro, el Museo Constitucional, el Museo de Qayar, el Museo de la Historia Natural, entre otros. En este programa vamos a conocer el Museo de Azerbaiyán de Tabriz y sus diferentes secciones.
La historia del establecimiento del primer museo en la ciudad de Tabriz se remonta a los años 1306 y 1307 de la era solar, es decir, 1927 a 28 de la era cristiana. Durante esos años se celebró una exposición de monedas descubiertas en Tabriz en la sede de la Biblioteca Tarbiat.
Tras la celebración de esa exposición, un grupo de amigos de la cultura se esforzó mucho para establecer un museo integral en Tabriz y finalmente se fundó en el año 1337 de la era solar 1958 el Museo de Azerbaiyán, que, emplazado sobre una superficie de 2.400 metros en un edificio de 3 pisos y un gran salón, se inauguró en el año 1341 de la era solar, es decir, 1962 de era cristiana. El arqueólogo francés André Godard elaboró los planes del edificio del museo inspirándose en las obras de la arquitectura local de Azerbaiyán iraní, y fue Esmail Dibach, el entonces presidente del Departamento de Cultura de Tabriz, que lo diseñó y ejecutó. El Museo de Azerbaiyán es uno de los museos más importantes de Irán y el segundo museo arqueológico de Irán después del Museo Nacional de Irán. En este museo de Tabriz se conservan obras históricas y artísticas pertenecientes a las épocas preislámica e islámica. El número de antigüedades y objetos de arte en este museo suman por lo menos 2.300 piezas. Debido a la falta de espacio, estas obras se exhiben al público, los amantes de la historia, la cultura y arte de forma rotativa. En promedio, alrededor de 100.000 personas visitan el Museo de Azerbaiyán cada año.
Uno de los objetos que atrae la atención de cada visitante en el museo es la estatua de la diosa, que fue descubierta en la localidad de Rostamabad, de la provincia de Gilán. Con una antecedencia de 3.000 años, representa el valor de las mujeres del Irán antiguo. Además, en esta sección se pueden ver hermosos ritones con una historia de 2 o 3.000 años pertenecientes a los periodos aquemenida, parta y sasánida. El ritón es un recipiente que se usaba antiguamente para beber. Su morfología ha evolucionado desde formas similares al cuerno o a la cabeza de un animal en varias dimensiones, materiales y formas. Amigos, seguimos nuestra visita al Museo de Azerbaiyán. Otra obra destacada que se encuentra en la planta baja del museo es una vitrina en la que se guardan cuerpos de hombres y mujeres pertenecientes al primer milenio antes de Cristo. Estos cuerpos fueron descubiertos durante las excavaciones científicas en el año 2000 en el área de la mezquita Kabut o Azul en Tabriz. Estos cuerpos son, de hecho, una parte de los restos de un cementerio de hace 3.000 años de antigüedad y por su valor histórico se exhiben en el museo. Al final de la sala y sobre la pared del lado norteño está la piedra de Bismela. Esta piedra es una de las obras de arte más únicas de Irán. La piedra Bismela es una inscripción realizada en el Cairo como piedra sepulcral para la tumba del profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, realizada por Muhammad Ali Kuchani, conocido como Mirza Sanglah. Mirza Sanglah hizo esta inscripción durante su estancia en Egipto en el año 1270 de la Hegira Lunar, correspondiente al año 1854 después de Cristo. Él la llevó a la corte de los otomanos, pero el sultán otomano la ignoró. Entonces la llevó a Tabriz y ahora se exhibe en este museo. Esta enorme piedra consta de 5 partes, 4 de las cuales son el marco y la quinta parte es el texto de la obra.
Continuando nuestra visita al Museo de Azerbaiyán, llegamos al primer piso del museo. Las obras más antiguas del primer piso del museo pertenecen al siglo IV de la era lunar de la ciudad de Nishabur. Los recipientes descubiertos en la ciudad de Nishabur tienen sus propias características especiales, como el uso de esmalte blanco con diseños propios de arte islámico y en escritura kufi. Los envases de cerámica del periodo de Ilhanato y la cerradura con contraseña del siglo VI de la era lunar también figuran entre otros artefactos históricos presentes en esta sección, donde también podemos ver el curso histórico de obras antiguas hasta el periodo Qajar. Además, en esta sección existe una nueva sala dedicada a la exhibición de monedas y sellos en la que se muestran las monedas más antiguas acuñadas en diferentes periodos de la historia iraní, desde el periodo Achaemenida hasta el gobierno de Qajar, junto con sellos antiguos muy raros y hermosos. En la última parte de nuestra visita al Museo de Azerbaiyán, llegamos al piso subterráneo del edificio. Desde el pasado hasta ahora, esa sección se ha dedicado a la exhibición y el mantenimiento de valiosas esculturas del señor Ahad Hosseini, uno de los escultores iraníes más famosos de Tabriz, que ha creado obras muy valiosas hasta ahora. Estudió y trabajó en el campo de arte en Francia e Italia y ahora tiene 78 años y vive en Irán. Las esculturas del museo muestran su visión profunda sobre el destino de la vida, la moral humana durante los siglos pasados, sobre todo del siglo XX, y obligan al hombre a reflexionar. En la planta subterránea del museo, además de las hermosas esculturas del señor Hosseini, hay una nueva sección titulada Petroglifos antiguos, en la que se exhiben piedras sepulcrales de diferentes periodos islámicos, esculturas de piedra, estatuas humanas y diferentes tipos de piedras con grabaciones. Estimados amigos, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado. Dios lo bendiga a todos. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today. Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros.
Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.